Televisa, la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
No se propone en este caso que la prisión preventiva en general desaparezca.
Ya deje, señor presidente, de presionar a los ministros. Con sus declaraciones se confirma que no tiene un proyecto de país, sino tiene una ambición desmedida y personal.
Próximo lunes 19 de septiembre a las 12:19 horas de mediodía, en conjunto con la Coordinación Nacional de Protección Civil, se va a llevar a cabo el simulacro nacional 2022 en la Ciudad de México.
7 de la mañana en punto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es martes 6 de septiembre del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por escribirnos a través de Twitter en arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Y también muy al pendiente, por supuesto, del Facebook. Por lo pronto, gracias por escucharnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras. Ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y nuestra querida Anita ya está desayunando muy rico, pero muy al pendiente. El teléfono en el 5551-668-900 y en el 807-1814. 14, querida Gaby. Cuéntenos si ya van a la escuela.
Exactamente, si ya van a la escuela o dónde andan esta mañanita. Saludo rápidamente por acá también en Facebook a varias personas que están desde tempranito. Marco Manzanilla, un gran, gran abrazo. También están por acá mi querido Oscar Durán. Mucha gente escribiéndonos también por acá. Alex Corona, muchísimas gracias. Ah, nos pide que si podemos contactar a Eduardo Clark con el tema de la vacunación de niños. Sí, la verdad es que tienes toda la razón.
Sí.
Hemos dejado un poquito al lado. A ver si de casualidad hoy podemos por ahí de las 9 de la mañana echarle un grito a Eduardo Clark que nos platique un poco cómo va la vacunación de niños aquí en la Ciudad de México. Dice, ya debieron aplicar segundas dosis a niños de 8 años y la última convocatoria fue el 16 de agosto para primera dosis de niños de 7 años y hasta ahí ya no ha habido nada. Bueno, gracias Alex Corona. Vamos a buscar a Eduardo Clark para la Ciudad de México y revisar un poco, sí, cómo va la vacunación. La verdad es que tienen toda la razón, hemos soltado un poquito el tema, ha estado cargada sin lugar a dudas la agenda informativa, pero pues sí, no hacía rato que no teníamos ese tema en la agenda. Bueno, comenzó muy puntual la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. En este momento la titular de Protección Civil está hablando de lo que están haciendo allá en la mina, allá en Pinabete, en Sabinas, en Coahuila, esta mina que como ustedes saben hace ya más de un mes, pues quedaron atrapadas 10 personas y bueno, pues en estos momentos se está informando de los trabajos de rescate de las personas que quedaron ahí atrapadas. En un ratito más les ponemos un resumen de lo que se está diciendo ahorita, justo en este momento, desde la voz de la titular de Protección Civil. Y bueno, ya decíamos, Javier, mucha información, sin lugar a dudas, siguen los debates tanto en la Corte como también en el Poder Legislativo. Hoy se prevé que arranque por lo menos el debate o el análisis de lo que va a significar la incorporación o no de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, esto en el Senado de la República. Ya les hemos dado cuenta, por supuesto, de ello, de lo que pasó en la Cámara de Diputados, en donde, bueno, pues fue votada después de muchísimas horas de debate, pero fue votada, y ahora sí que ganó Morena y sus aliados, y de ahí pasó a la Cámara de Senadores, y bueno, pues hoy comienza el debate. Seguramente será un debate más complejo, un debate todavía más reñido de lo que sucedió en Diputados, pero ese es uno de los temas. Al rato también les vamos a hablar de una protesta que se está articulando para el día de hoy, aquí por lo menos en la Ciudad de México, y les vamos a dar los datos a ese respecto. Pero esa es una de las notas, y la otra, sin duda, lo que comenzó el día de ayer, que es esta discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la prisión preventiva oficiosa, su constitucionalidad o no. Y hay que decir, Javier, que ayer me aventé una buena parte del debate en la Suprema Corte. La ventaja de poder seguir hoy todos estos debates pues a través de los canales de la Corte, de YouTube, etcétera. Sí. Muy interesante, y ayuda mucho haber escuchado en estos micrófonos a Leticia Bonifaz, a Ana Laura Magaloni, a nuestro querido Tito Garza Onofre, a Javier Martín Reyes, porque sí da un contexto para poder seguir estos debates que de otra manera son muy técnicos, ¿no? De repente es difícil entender si es constitucional o no, a quién le toca o a quién no le toca decirlo. ¿Esto es algo que puede hacer la Corte o le tocaría al Legislativo? ¿Por qué le tocaría al Legislativo o por qué no? Realmente ha sido interesante seguirlo y no es un debate fácil, Javier, no. Pero es parte de lo que está en la agenda, sin lugar a dudas.
En unos minutos tendremos la crónica de nuestro querido Octavio García, también, por supuesto, el análisis del doctor Pedro Salazar sobre esto, sobre lo que sucede en la Suprema Corte y la discusión que continúa el día de hoy. Ayer, a través de distintos medios en redes sociales, se dio a conocer, pues creo, no sé si había tenido la oportunidad la Secretaría de Educación Pública de hablar en otro medio, pero por lo menos es la primera entrevista que yo había visto de Leticia Ramírez, la nueva secretaria de Educación Pública, con un medio de comunicación. Lo hizo con Daniel Diturbide en el noticiero matutino de Televisa.
Sí.
Una entrevista de entre 10 y 11 minutos,
sí,
fue
sí.
El segmento
me la aventé completa,
de las 7
sí,
de la mañana.
11 minutos, sí.
Sí, en el cual, bueno, pues el planteamiento de la periodista era, bueno, cómo es que recibe la oficina de la Secretaría de Educación Pública, cuáles son las preocupaciones, digamos, inmediatas de la Secretaría, cómo es que se plantea el nuevo modelo educativo. Una plática de verdad que lo invitamos a que la revise. No queda tan tranquilo, queda un poco más preocupado después de escucharla. Pero, bueno, pues habló justamente, yo creo que es el punto más importante, nos lo han repetido distintos especialistas, entre ellos el doctor Marco Fernández, sobre el rezago educativo. ¿Qué va a pasar con los jóvenes que desertaron durante pandemia? Y también cómo homologar el nivel por grado de, bueno, cómo vamos hacia adelante, cuáles van más atrasados, cómo las clases desde casa fueron pasos hacia atrás en muchos de los casos. Bueno, pues esta es la voz de la secretaria de Educación Pública en la primera entrevista que dio a un medio con Daniel Diturbide sobre el rezago educativo. Vamos a escucharlo.
¿Qué tan grave es el rezago? Se tendrá que ir midiendo. Vamos viendo cómo se van presentando. Por eso en este ciclo escolar estamos planteando primero un mínimo diagnóstico inicial. Los meses de septiembre y octubre será para conocer cómo están. ¿Cómo están los alumnos de todos los niveles para ver cómo vamos a enfrentar la situación? ¿Qué tantos saberes tendremos que desarrollar?
Bueno, uno pensaría que desde la Secretaría de Educación Pública y tomando en cuenta que la pandemia empezó en marzo de 2020,
sí, que ya
pues
tendrían
un diagnóstico, tal vez no concluyente, pero sí avanzado sobre el rezago.
Pero es algo que venimos discutiendo desde hace cuánto, Javier.
Sí.
O sea,
año y medio, ¿eh?
Y por eso
o sea, lo dejamos pasar desde.
Y lo intentamos en su momento hablar con la Secretaría de Educación Pública una y otra vez y nunca se pudo. Pero era uno de los temas era ese, el rezago educativo, el rezago emocional, ojo, que también es muy importante. Lo que ha sucedido también con niños, niñas, adolescentes, lo platicábamos un poquito en el corte, incluso con jóvenes universitarios, que traen ahí no solamente un rezago educativo, sino también un rezago emocional o afectaciones emocionales importantes que se tienen que tomar en cuenta. Y bueno, que a estas alturas de la vida se diga, bueno, vamos a ver cuál es ese rezago educativo, es sin lugar a dudas preocupante. No es culpa de la nueva secretaria, eso queda clarísimo, pero bueno, pues ella lo está
articulando
también.
Por lo menos el planteamiento lo deberían tener. A ver, le preguntan después sobre qué hacer, ¿no?, con estos, cuando se detecten a estos jóvenes rezagados. Bueno, la secretaria dice, vamos a ir a buscar uno por uno. Para tratar de que regresen a la escuela. Ese es el planteamiento que hace la secretaria.
Sí, porque hay un planteamiento donde y eso lo dijo desde que fue presentada, digamos, ahí en la conferencia mañanera por el presidente de la República, decir es que lo que queremos lograr es que todos los niños, las niñas, los jóvenes regresen a las aulas, ¿no? Precisamente no solo por el rezago educativo, sino por quienes, salieron de las clases, ¿no? Quienes abandonaron las aulas o quienes ya no regresaron a las clases precisamente por la pandemia. Bueno, qué bueno que se busque que todo el mundo regrese.
¿Cómo?
¿Cómo?
Esa es la pregunta. Y después, también tuve la oportunidad de ver toda la entrevista. La verdad es que llegan y empiezan a hablar del nuevo modelo educativo. Recordemos que se va a aplicar en este momento en determinadas escuelas a partir de octubre. No será en todos los grados. Será en primero de preescolar, en primero de primaria, en primero de secundaria. Y la verdad es que ha habido una nebulosa, Gaby, alrededor de ese planteamiento de cómo se va a adaptar el nuevo modelo educativo.
Y
es por eso que empiezan a platicar sobre el nuevo modelo educativo, cómo es que se va a aplicar, cómo se va a preparar a los maestros para adaptarlo, qué va a pasar con los niños que pasan de primero de primaria, que tienen este nuevo modelo educativo, y se van a segundo. Entonces empiezan a platicar de esto y llega un momento en el cual Daniel Diturbide, la periodista, le pregunta, bueno, a ver, entonces explíqueme, ¿cómo es que en segundo de primaria se le va a dar clase de matemática a un niño del nuevo modelo educativo?
Sí, ¿cómo va a ser,
esa clase de matemática? Digo, para tratar de dar contexto de cómo llegó esa pregunta Daniel Diturbide y cómo llegó así la plática. Y esta es la respuesta de la Secretaria de Educación Pública.
¿Cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria que ya esté dentro del nuevo modelo educativo?
No podría contestar eso.
Okay.
Pues sí, dice, no podría contestar eso, y sin lugar a dudas, bueno, pues ha sido de lo que más llamó la atención también en esta entrevista. Insistimos, y por eso Javier Risco está dando el contexto, porque ayer, tratando de defender a la Secretaría de Educación Pública, digamos, quienes están en redes sociales y son partidarios de la Cuarta Transformación y de este gobierno, bueno, pues se fueron con todo diciendo que se estaba sacando de contexto la respuesta, que eso no es lo que había dicho. No, nos aventamos la entrevista completa, tanto Javier Risco como yo. Les digo, dura 11 minutillos, más o menos por ahí. La pueden ver ustedes. Me la aventé completita. Le preguntan también después cómo va a ser la enseñanza de la historia, si la enseñanza de la historia va a estar basada en personajes o no. Ahí también se enreda la secretaria de Educación Pública. Pero me parece que esta respuesta, Javier, dice mucho del momento en el que estamos en materia de política pública en educación. ¿Por qué? Porque se podía haber contestado incluso, bueno, parte del piloto que se arranca en octubre tendrá que ver con que revisemos cómo se van a impartir de otra manera las asignaturas. Primero vamos a empezar en los primeros años, primero de primaria, primero de secundaria, después iremos a los de segundo, que se notara, digamos, como un conocimiento de los procesos que vienen. Pero la respuesta es una respuesta, primero, titubeante, como que la sacan completamente de su cancha a la Secretaría de Educación.
Total.
Y después, pues, eso no lo puedo contestar. Falta de preparación, falta de conocimiento, insistimos, de la nueva Secretaria de Educación Pública. Insisto, pueden ver la entrevista completa. En ningún momento se ven estas preguntas mala leche porque Daniel Diturbide la quiso poner. No, preguntas que haríamos todos los que estamos aquí en esta mesa. Todos haríamos esas preguntas. Oiga, secretaria, ¿cuál es el nuevo modelo educativo? ¿Cómo va a operar? ¿Te acuerdas aquí también que nos aventamos un debate bastante fuerte con el entonces secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma?
Sí.
Cuando también le dijimos, bueno, pero ¿cómo va a ser esa nueva escuela mexicana? ¿Cómo va a funcionar? Y ahí discutimos. Entonces, ¿qué? ¿Es normal que se pregunte eso, Javier?
Sí, vaya, las preguntas que, por cierto, nos están haciendo en redes en este momento, porque se quedan con las mismas dudas y nos escriben rápidamente. Dice, bueno, ¿y cómo le van a hacer? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál será el plazo para esto? Sí, es justamente lo que tratamos de buscar como periodistas, como medio, en las autoridades educativas. No sabemos la respuesta todavía.
Sí.
Entonces, pues sí, son preguntas que nos hacemos, sobre todo los padres de familia.
Sí, porque insisto, se preguntó de mucho, del diagnóstico. El diagnóstico simple y sencillamente no lo tienen y el modelo educativo no lo entienden. Esas son las cosas. Uno no lo tienen y el otro no lo entienden. Nada más que ellos son las autoridades en algo que, insistimos, tendría que ser prioritario en este país. Y nos referimos a la educación. Así las cosas. Volvimos a solicitar entrevista con la Secretaría de Educación Pública. Ayer se solicitó entrevista con la Secretaría de Educación Pública y hasta ahorita no hemos tenido ninguna respuesta. Así que, bueno, pues seguimos esperando y ojalá podamos platicar, ojalá podamos profundizar en esto. Pero bueno, pues esto es lo que sucedió. Sin lugar a dudas, ha llamado muchísimo la atención.
Estás escuchando Así las Cosas.
La prisión preventiva automática, basada únicamente en consideraciones genéricas como el tipo penal, su punibilidad o la identidad del autor, resulta violatoria de los derechos fundamentales del imputado. Si la discusión concluyera en este punto, la respuesta sería relativamente sencilla. Y en el presente caso, no sería más complejo que la mayoría de los que discutimos en este pleno.
Así las Cosas.
Bueno, ya decíamos, Javier Risco, que sin lugar a dudas uno de los temas importantes tiene que ver con lo que se está discutiendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer arrancó esta discusión en torno a la prisión preventiva oficiosa en nuestro país. Y quien tiene la crónica completa es nuestro compañero Octavio Aguilar. Adelante, Octavio García. Octavio, no sé García. Por qué Octavio Aguilar.
Sí,
Octavio García. García, es que leí justo un texto de Octavio Aguilar ahorita. Octavio García, adelante, Octavio.
Gracias, Gaby. Javier, muy buenos días. Pues nada para nadie en el primer tiempo. ya que, bueno, al dar por concluida la sesión de este lunes, más no el análisis de la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, 4 de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han rechazado el proyecto del ministro ponente Luis María Aguilar Morales para desaplicar el artículo 19 de la Constitución y con ello invalidar la prisión preventiva oficiosa. Lo anterior hace inviable que se alcance la mayoría calificada de 8 votos para que el Pleno de Ministros invalide esta medida cautelar. Fueron los ministros Yasmín Esquivel Moza, Loreta Ortiz Alf, Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara Carranca quienes señalaron que la Suprema Corte no tiene facultades para no observar o reformar la Constitución, pues esta es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión. Así lo dijo el ministro Alberto Pérez Dayán.
Pero más cierto es que mucho de este ejercicio, por lo menos lo principal, corresponde al propio revisor de la Constitución y no a este tribunal, por garante que sea del orden constitucional nacional. No me corresponde entonces asumir una tarea que no se me otorgó. No soy quien para desprender hojas de la Constitución.
Algunos de los ministros han señalado, sin embargo, que la prisión preventiva oficiosa sí podría invalidarse, pero con base en los propios principios de la Constitución y no a partir de convenciones internacionales, en clara alusión a lo recomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El ministro Luis María Aguilar Morales defendió su proyecto al decir que no propone desaparecer la prisión preventiva oficiosa, sino que esta solo puede ser dictada por el juez cuando el Ministerio Público justifique que el detenido es un riesgo para la sociedad en general, para las víctimas, o un peligro de o que tenga peligro de evasión. David Javier, la discusión en el máximo tribunal continuará este martes 6 de septiembre a la misma hora y veremos pues qué es lo que deciden los ministros. Es el reporte que tenemos.
Gracias, querido Octavio García. Pues sí, es parte de lo que se discutió el día de ayer, una discusión larga, intensa, como suele suceder, sin lugar a dudas, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mi querido Risco.
Así es. Pero bueno, de verdad, tratemos de centrarnos en los argumentos y nos da mucho gusto que esta mañana nos acompañe el doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Querido doctor, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Muy bien, Javier.
Bueno, es que no sabemos, director, hoy es que está
estamos
en ese proceso.
En exacto.
Sí. Explícanos primero esto, querido Pedro, antes de explicación, por supuesto, nuestro reconocimiento, cariño, agradecimiento,
aplauso,
de verdad.
Écheme.
Aplauso al doctor Pedro Salazar. De verdad,
extraordinaria tarea. Gestión al frente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, mi querido Pedro. Sabes lo que te admiramos y lo que te queremos, y la verdad, hiciste un trabajo extraordinario. Y lo que vemos es que ya hay sucesora, ¿verdad, Pedro?
Ya. Soy director por las próximas 2 horas y 42 minutos. Así es, lo he sido y siempre dije que lo sería hasta el último minuto con mucho orgullo, mucho gusto y mucha diligencia y cuidado. La Junta de Gobierno ayer designó que tomará posesión a la doctora Mónica González Contró, lo cual es una noticia estupenda para la universidad y para el instituto y para el país, una estupenda académica con una trayectoria impecable, primera directora en 82 años y meses en la historia del instituto, pero no por ser mujer, sino porque en verdad es alguien que tiene todos los méritos para dirigir al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Me dio mucho gusto cuando recibí la noticia, obviamente mi reconocimiento a los otros dos colegas, el doctor César Astudillo y Edgar Corzo, que estaban en el proceso, pero bueno, la Junta decidió que fuera la doctora González Contró, y entonces, pues, puras buenas cosas siguen en el futuro del instituto, y yo quedo muy contento, y no saben lo que les agradezco, pues, la apertura que me han permitido tener en su espacio, las veces que me han invitado. Seguiremos seguramente en comunicación, yo dejo de ser director, pero bueno, pues ahí seguiré como investigador del instituto, y nada, muy, muy contento, muy satisfecho, y muy, muy orgulloso de la comunidad que dirigí.
Felicidades.
No, de verdad, felicidades, Pedro. Te lo decimos. No solamente por el cariño y la amistad, sino porque sabemos del trabajo. Y aquí, bueno, hay varios, dicen mi querido Luis Daniel Vázquez, dice, abrazo grande a Pedro Salazar por sus 8 años como director del instituto. Y sí, de verdad, muchas felicidades. Y claro que estaremos, por supuesto, tocando a tu puerta. Ahora todavía con mayor razón te vamos a explotar.
Pues su sección.
Tendré más tiempo.
Exactamente, tendrás más tiempo. A ver, Pedro, pues tratar de entender Insisto, esto es un tema complejo. Ayer llegaba yo a dar clase, estoy dando clase de licenciatura que a jóvenes que no son de derecho, y una estudiante me dijo: oye, Gaby, te veníamos escuchando mi papá y yo, y nos sigue sin quedar del todo claro este tema de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Porque de verdad es un tema muy complejo, es un tema también que tiene digamos tecnicismos que de pronto se vuelven impenetrables. Entonces, pues, si nos puedes ayudar a entender qué se discutió ayer en la Corte y en qué momento estamos, Pedro.
A ver, es que yo creo que son dos discusiones. Uno, si esa figura en concreto, prisión preventiva oficiosa, es decir, que puedan detener a alguien, privarlo de su libertad directamente porque se le acusó de un delito sin que nadie pueda decir nada, ningún juez pueda valorar las condiciones, si eso es o no jurídicamente válido. Esa es una discusión. Ahí la mayoría de los ministros que han hablado, porque todavía faltan otros en hablar, salvo una, la ministra Esquivel, han dicho que eso no es jurídicamente válido. Es decir, que el derecho internacional, sobre todo de los derechos humanos, ha establecido que esa pues medida tan draconiana, tan terrible, tan dura de que van, te acusan, te detienen y te privan de la libertad, pues no es compatible con un Estado constitucional de derecho. Esa es una discusión en la cual creo que la mayoría de los ministros y ministras, estoy casi seguro, va a coincidir en decir que eso pues no está bien, que es una medida abusiva, que es una medida lesiva de las libertades, que es una medida draconiana. Pero hay otra discusión en paralelo, que en este caso se juntaron porque se tienen que juntar, que es si los y las ministras pueden determinar que una norma de la Constitución se aplique o se deje de aplicar.
Okay.
Esa es la gran pregunta. Porque hace algunos años se les ocurrió, primero en el gobierno de Peña y luego se reforzó en el gobierno de López Obrador, meter esta figura que no es, digamos, que no debería de estar, a la Constitución. La subieron a la Constitución, la pusieron en eso que llamamos la norma suprema, la norma que es el parámetro de validez de todas las demás. Y una vez que la subieron ahí y después la ampliaron, la pregunta es si la Suprema Corte puede decir algo al respecto, porque ya es la norma más alta, es la norma constitucional. Y esa otra discusión es la más interesante, no porque sea la más importante, ¿eh? A mí me encantaría que pudieran sacar del ordenamiento jurídico esa figura tan horrible que es la prisión preventiva oficiosa.
Sí.
Pero ya la subieron a la Constitución y entonces la discusión se está moviendo en las dos aguas. Está en paralelo corriendo por las dos vías.
Ya.
Por un lado, el rechazo a la figura de que te puedan meter a la cárcel sin que nadie diga nada. Y la segunda, si una vez que esa medida se metió a la Constitución, puede o no ser declarada inaplicable por la Suprema Corte.
Okay.
Y ahí está el parteaguas. Y ahí el voto más interesante, yo creo que fue el del ministro González Alcántara, que en realidad hay que decirlo con claridad para que ahí busquen en internet quien quiera, lo que hace es reconstruir los argumentos de un estupendo jurista español, Jordi Ferrer, que es quien en un videíto ahí de YouTube dice: a ver, no nos peleemos en dos vías irreconciliables entre que si la Corte puede o no revisar la Constitución, sino veamos cómo la Corte podría hacer una interpretación armónica de la Constitución. Y esa es la línea que el ministro Juan Luis González Alcántara toma el día de ayer, y yo tengo la impresión de que por ahí se van a ir. Van a determinar que la figura no es una figura compatible con un ordenamiento, digamos, constitucional democrático.
Ajá.
Que no la van a sacar de la Constitución porque no la pueden sacar.
Porque no les toca, digamos.
Porque ajá. Porque no tienen facultades. Ajá. Para sacarla. Como dijo ayer el ministro Pérez Dayán, yo no soy quien para arrancarle una página a la Constitución. Una metáfora un poquito retórica, pero pues clara.
Ajá, sí, claro. Ajá.
A mí no me toca. Dice, pues ahí está la Constitución. Pero vamos a encontrar una vía por la cual los jueces y las juezas, al tomar decisiones cuando les lleguen casos concretos de personas detenidas a las que se les pide aplicar la prisión preventiva, puedan decir, no, déjenme valorar el caso.
Okay.
Aunque la Constitución diga que debe de ser oficiosa, es decir, que debe de ser inmediata, que debe de ser sin valoración intermedia alguna, no, yo sí tengo facultades para ponderar y valorar si esta persona debe o no ir a prisión sin más, o si debemos de decir hay que dejarla en libertad para que lleve su proceso en libertad.
Okay.
Si se logra eso, ganamos mucho, porque la prisión preventiva sigue siendo una figura constitucional, legal, pero no es oficiosa, no es inmediata, no es automática, sino que lo que tendríamos es un espacio para que una persona distinta, quien detuvo a la persona y la acusa, que sería un juez, pueda decir hay o no razones para privarla de inmediato de su libertad. Y esa sola valoración pues se vuelve una seguridad jurídica, diríamos los abogados, para las personas en México.
Bueno, pues es, a ver, lo que nos planteas, doctor, es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia el llegar a esa ponderación por parte del juez, a ese lugar, como lo dices, que no existía, en donde el juez pueda ponderar, revisar el caso y decir, o sea, dar un poco más de tiempo, o que el juez decida si no, si sí o si no requiere la prisión, pues vaya, en la práctica, que es, creo que lo que todos tenemos en la cabeza cuando llegan este tipo de discusiones, es como, bueno, ok, de la complejidad sobre esta armonía entre la Constitución y la Suprema Corte, ¿cómo se baja directamente al ciudadano de a pie? Sería este momento y este lugar en el cual se le da la ponderación al juez. O sea, si tuviéramos que reducir todo a cómo le afecta a un ciudadano o a un radioescucha que esté en este momento, sería ese lugar y ese momento, doctor.
Claro, Javier, a ver, pongámoslo así. No nos pongamos del lado de quienes están, que son muchas personas, queriendo que todas las personas que cometen delitos se vayan de inmediato a la cárcel. Que eso, bueno, en fin, no. Pongámonos del lado de que te acusan de un delito de los que están en el artículo 19 de la Constitución. Por ejemplo, robo de hidrocarburos, o robo de casa-habitación, o corrupción, no sé qué quiere decir así el concepto tan grande, pero o corrupción, o delitos electorales. Te acusan de eso. Si no hay un pronunciamiento de la Corte en el sentido que yo he mencionado, el día de hoy, solo por el hecho que se te acuse de ese delito, van por ti a tu casa y te meten a la cárcel, porque fuiste acusado de un delito grave. Nada más por eso. Bueno, lo que hoy podría cambiar es que la Corte abra la puerta para que esa, digamos, decisión inmediata entre te acusan y te encarcelan tenga una etapa intermedia, mediata, que es que un juez diga, no, a ver, acaban de acusar a esta persona de un delito grave. No sabemos si lo cometió o no, no sabemos si tiene o no las capacidades para evadir a la justicia, salirse del país, etcétera. Tráiganme el expediente, lo reviso y determino si procede o no procede esa prisión preventiva en tanto se le juzga a la persona. No es menor si nos colocamos del lado de quien podría ser acusado de un delito grave. Es muy importante porque lo que te permite es que una mirada distinta a la que te acusa, que es la de un juez, mire tu expediente y determine si es justificado o no que te vayas a la cárcel de inmediato.
Sí.
Eso es lo que cambia. O sea, una cosa que no elimina la prisión preventiva como figura jurídica. Lo que dice es que, oye, no puede ser oficiosa inmediata nomás porque te acusaron de una cosa grave.
Oye, pero a ver, Pedro, aquí, y para ahora sí que para la polémica, retomo lo que nuestro querido Luis Daniel Vázquez me acerca. Dice, no es nuevo que la Suprema Corte de Justicia diga que no hay recurso en contra de las reformas constitucionales. Dice, es su forma de lavarse las manos y no entrar al fondo, se equivocaron de ventanilla. Dice, pero es muy grave, deja en estado de indefensión a todas y todos los mexicanos y es la causa de que todas las ocurrencias políticas violatorias de derechos humanos tengan rango constitucional. Dice, mañana podrían reformar la Constitución para validar la tortura para ciertas investigaciones penales y la Corte diría que eso sería constitucional y bonito. Ese es el nivel. Es decir, aquí hay una lectura, digamos, como muy crítica a lo que está pasando, Pedro.
A ver, sí, lo que dice Luis Daniel es bien interesante, es bien serio, y es la otra discusión, la discusión paralela, es
claro.
Cualquier cosa que se meta a la Constitución, porque se metió a la Constitución, ya es válida, así en automático, cualquier salvajada que pueda meter a la Constitución, ya nadie la puede revisar? Es una gran pregunta la que hace Luis Daniel. Ahora, yo creo que ahí hay varios tramos intermedios que hay que mirar. Es decir, reformar la Constitución pues no debe de ser un acto fácil, porque la misma Constitución establece un procedimiento difícil para reformarla. Hay y debe de haber, y ojalá la haya, una sociedad que mire pues con una visión crítica a las reformas constitucionales y opine sobre ellas.
Claro.
Y en última instancia, dentro, la Corte podría reconsiderar este criterio que hoy está estableciendo. Yo no estaría en contra, ¿eh? A mí me gustaría que la Corte pudiera eventualmente mirar hacia dentro de la Constitución y decir, dentro de la Constitución hay contradicciones. La que miramos hoy es muy clara. Por un lado te dice que la presunción de inocencia es un derecho, y por el otro lado te dice que la prisión preventiva oficiosa es una posibilidad. Bueno, miro esas contradicciones y la Corte, yo creo que tendría posibilidad de ponderarlas y decir cuál de las dos normas prevalece.
Claro.
Pero esa es una discusión que además tiene otra medida de salvaguarda, que es el sistema internacional de los derechos, esto que llamamos convencionalidad los abogados, que es, bueno, y esa reforma a la Constitución es compatible con los compromisos internacionales que México ha asumido en materia de derechos humanos, ¿o no?
Ya, claro.
Pero esa pues es una senda que está por verse, y quiero decir que Luis Daniel, que además es mi amigo y muy agudo, tiene razón. Pero bueno.
Oye, sí. Y en este, estamos hablando con el doctor Pedro Salazar. ¿Se ha convertido lo que sucede en la Suprema Corte también, por todo el contexto, por las voces, por las presiones, casi casi en un cuadrilátero político? ¿Hay ganadores y perdedores en esta, digamos, tercera vía que decía Gaby y que ahora tú pones sobre la mesa? ¿Hay ganadores y perdedores? ¿Hay un empate? ¿Es una salida inteligente, Pedro?
A ver, yo creo que, lo digo mirando las posiciones ayer que empezamos a ver las barajas de las y los ministros, ¿no? Yo creo que la postura, por ejemplo, de la ministra Yasmín Esquivel, absolutamente diferente con el gobierno, pues es una postura, yo creo que equivocada. Decir que si quitas la presión preventiva vamos a tener una crisis de seguridad en el país, y no se van a, va a fracasar la estrategia de combate a la delincuencia y más, eso es falso, es empíricamente falso, y es un argumento absolutamente político, no es un argumento jurídico. Yo creo que si esa postura es derrotada en la mesa de la Corte, pues sí hay perdedores, y pierde el discurso presidencial, que es un discurso, yo creo que equivocado, creo que además es un discurso amenazante a los jueces, y es un discurso que no corresponde a los efectos concretos que tiene la prisión preventiva, porque lo que hoy tenemos es un montón de injusticias y un montón de impunidad.
Sí.
Y ahí, por ahí, no vamos a ganar como país. Si al contrario gana el discurso, digamos, equilibrado, de que la Corte haga su papel dentro del marco de lo que la Constitución misma le permite, y permite que los jueces y las juezas puedan ir brindando ese colchón de garantía, digamos, esa valoración intermedia entre que te acuso y te encarcelo, pues ganamos los ciudadanos y las ciudadanas, pero gana también el discurso constitucional que permite que la Suprema Corte y los jueces hagan su trabajo.
Sí.
Porque lo que el presidente de la República en estos días ha hecho es denostar malamente y peligrosamente al Poder Judicial Federal, y de alguna manera, pues indirecto, a los poderes judiciales estatales, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí perdemos todos.
Sí.
Ahí perdemos todos, porque esas generalizaciones no se valen, porque hay juezas y jueces en este país muy valiosos, porque el Poder Judicial es muy importante, y porque el papel del Poder Judicial como contrapeso al Poder Ejecutivo es condición necesaria para vivir en un Estado constitucional.
Sí. Pues sí, hay interesante como lo planteas, hay muchas preguntas. Igual aquí rápidamente, ¿en otros países existe la prisión preventiva? Nos preguntan por acá. ¿Tienes ese dato, Pedro?
A ver, no quiero hacer referencias concretas, pero sí, como figura la prisión preventiva existe en muchos países.
Sí.
Acá además no olvidemos una cosa, la discusión es si lo oficioso...
Exacto.
¿Vale o no? Que
sí, porque es la otra, es la prisión preventiva justificada, ¿no?
Pues claro, es que una persona cometió un delito horrendo y que se puede ir a vivir a otro país porque además tiene los recursos para hacerlo.
Claro.
Y entonces las autoridades dicen, no, usted se me queda aquí y aquí lo detenemos en lo que lo juzgamos. Claro. O la juzgamos. Pero lo oficioso es tremendo porque basta que se te acuse por un delito de los que están en el 19 para que por esa sola razón vayan a tu casa y te detengan.
Sí.
Y nadie puede mirar tu expediente y nadie puede decir esto es un abuso.
Sí.
Ese es el punto. Lo oficioso, lo automático de la detención es lo que en todos los países democráticos del mundo se ha dicho no.
Okay.
Que haya un juez que mire, una juez que mire el expediente antes.
Sí, tal cual.
Y eso además, si lo pensamos bien, eso es, digamos, el funcionamiento del equilibrio de eso que llamamos división de poderes. El ejecutivo, o aunque sea autónoma, la fiscalía te acusa, pero antes de que se te prive de la libertad, un juez revisa.
Claro. Y luego ¿Y ya, y se define.
Y ya.
Exactamente.
Si el juez define que sí,
claridad, pues, muy bien.
Prisión preventiva.
Pues sí.
Si el juez decide que no, usted llevará su proceso y tendrá que defenderse y tendrá que dar las pruebas, pero en su casa.
Bueno. Pedro, querido, gracias. Vamos a ver qué sigue en la discusión. Y ahora sí que exactamente aprovecharemos, por supuesto, también tu claridad. Te mandamos un fuerte abrazo,
abrazo
querido
grande,
Pedro.
Doctor, y felicidades.
Gracias, felicidades nuevamente. Un abrazo fuerte. Gracias.
El doctor Pedro Salazar, todavía dos horas más, es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y de verdad, me da muchísimo gusto también que llegue ahí la doctora. Mónica es una gran, gran persona también. Ya estaremos platicando con ella. ¡Vámonos al corte!
Así las cosas. Al regresar, en Así las cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos explicará las razones por las que el empleo formal alcanzó cifras históricas en el país durante agosto.
Ya regresa, Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Al momento la red presenta afluencia alta con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 5 minutos en las líneas 8, A y B y 4 minutos en las líneas 1, 2, 7 y 9. Para evitar accidentes y retrasos en la línea, te pedimos resguardar perfectamente tu paraguas al ingresar a los andenes del metro y recuerda no rebasar la línea amarilla. Reporte Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el jitomate guaje está a 10.80 el kilo. Sí, a solo 10.80 el kilo. Y la uva roja globo a 19.80 el kilo. Sí, a solo 19.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 6 y 7 de septiembre. Aplican restricciones.
¿Ubicas cuando te encuentras un billete en el pantalón? Ahora siente lo mismo al ver crecer tu ahorro sin pensarlo. Conoce mi cuenta Citibanamex, la cuenta que te permite ahorrar con un clic desde tu celular. Y si recibes tu nómina, no pagas comisiones. Empieza una nueva relación con tu dinero. Consulta requisitos, comisiones y condiciones en www.citibanamex.com/mi-cuenta. Oferta de productos solo para residentes en México.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana roja mediana, 29.50 kilo. Y aguacate Hass, 39.50 kilo. Este 6 y 7 de septiembre.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
México se encuentra desde hace 4 años en la circunstancia más difícil de su vida. A Morena les digo, ustedes son los verdaderos traidores. Fueron ustedes quienes rechazaron nuestra propuesta. Una tarifa eléctrica gratuita para los sectores más vulnerables. Los priistas sí escuchamos y atendemos el llamado del reclamo ciudadano.
PRI.
Michoacán sabe a corundas, a uchepos y gazpachos con queso cotija. Huele a historia y se ve como un paraíso terrenal.
Tendremos la presencia del ballet de Amalia Hernández.
Y platicaremos con Arturo Reyes Sandoval, director del Instituto Politécnico Nacional.
La hora nacional, el sonido que nos hermana. Somos sus amigos Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Y los esperamos este domingo.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
96.9
Radio.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Peatones, personas con discapacidad, ciclistas y vehículos no motorizados van primero.
También el transporte público y la distribución de alimentos, medicamentos y otros bienes.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado, promueve ciudades caminables, humanas y garantiza el derecho a desplazarse en forma accesible, eficiente y sostenible.
Con infraestructura vial de calidad, sin exclusión o discriminación.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
No somos iguales durante los gobiernos neoliberales. No se redujo el número de delitos del fuero federal en 30%. Mucho menos se sabe, porque la prensa no lo informa, que con Fox aumentó el número de homicidios en 1.6. Con Calderón, casi 200%. Con Peña Nieto, 60%. Nosotros lo hemos disminuido en 10%, porque la paz es fruto de la justicia.
Cuarto informe.
El América de Fernando Ortiz ha venido desde el fondo de la tabla y quiere mantenerse en ese camino ante los potosinos. Desde el Estadio Azteca, América contra Atlético San Luis. Martes 6 de septiembre a las 9 de la noche por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
En Office Depot tenemos las mejores promociones. Solo por 4 días, 40% de descuento en artículos escolares seleccionados. Compra en tienda o en officedepot.com.mx. Válido el 8 de septiembre.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $37.90 el kilo. Sí, a solo $37.90 el kilo. Y la carne molida de res 80-20 a $86.90 el kilo. Sí, a solo $86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 7. Aplican restricciones.
Si es radio.
W Radio.
Es W.
Una estación de Radiopolis.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
PAN y PRD dan ultimátum a PRI por plazo al ejército.
Reforma.
Deja corte en vilo prisión preventiva.
Milenio.
El PRI no cede con su plan militar pese a rechazo de aliados.
Excelsior.
PRI pide a PAN y PRD respaldar ejército en calles.
La Jornada.
Rechazan 4 ministros invalidar la prisión oficiosa.
El Financiero.
Récord en creación de empleo formal en agosto.
El Economista.
La generación de empleo formal en agosto repunta y marca nivel récord.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
Y así las cosas.
Show me the money.
7:42 a.m, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, Javier, ¿qué tal? Buen día.
Maestro Quintana, qué gusto escucharlo.
Igualmente.
Ay, pues aquí estamos, Maestro Quintana, con varias cosas. Dicen ustedes en el Financiero en Primera Plana, récord en creación de empleo formal en agosto. Pues pinta para ser una buena noticia, Maestro.
Así es, pues ya hacen falta, ¿no?
Sí, bueno.
Así
bueno,
como que bueno. Abunden las sí, buenas noticias, no, pues no.
No, pero a ver, cuéntanos, ¿qué pasó?
Fueron 157,432 empleos formales. Esto es el tipo de empleo que se registra en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en ningún mes de agosto, desde que hay datos, se había generado tal cantidad de empleos. Eso es lo positivo. Y es más positivo, más favorable, porque pues en julio había habido ahí como que junio y julio habían sido meses no tan buenos y parecía como que el empleo ya estaba titubeando, ya estaba trastabillante. Para tener una pista de por qué se están generando estos puestos de trabajo, es útil ver en qué estados de la República es donde más empleo se creó en términos relativos. El número uno es Baja California Sur, con un crecimiento de 13.6%. ¿Y por qué allí? Bueno, porque la inversión turística y los servicios turísticos pues están a lo que dan,
claro,
a tope. En un estado que tiene esta actividad como pues una de sus principales. El segundo es Tabasco, con un crecimiento anual de 13.5%.
¿Por la refinería o qué?
Pues sí, yo creo que la mitad del estado está trabajando ahí en la,
la mitad del estado,
en la refinería, porque es lo único que hay.
Pues sí, sí, cierto.
Realmente sí ha sido una inversión que ha dinamizado a la economía de Tabasco y ha generado este crecimiento del empleo. En tercer lugar está Quintana Roo, con un crecimiento de 10.7%. También
lo mismo, ¿no?
El turismo.
Claro.
El turismo que sigue viento en popa y pues que está generando muchos puestos de trabajo. En el sector turístico en general hay una vacancia, es decir, hay vacantes equivalentes más o menos al 20% de las plazas. Es decir, si hay alguien que tenga interés en tener chamba asegurada y quiera tener el mar cerquita, puede irse a Quintana Roo. Okay. Seguro consigue pues trabajo.
Pues ahí se ven, señores.
Comper.
Comper, ahí se ven.
Porque en realidad es, uno habla con hoteleros de estos lugares y están angustiados porque no tienen manera de llenar plazas.
Mira,
hay un montón de plazas, sobre todo de servicio, de atención al público, que no se han podido llenar. En algunas ocasiones por las exigencias, como por ejemplo, pues te piden inglés, porque un porcentaje altísimo de los turistas es extranjero, entonces pues no toda la gente puede hablar inglés, y en otras porque pues se requieren ciertas habilidades que la gente no cumple. Pero aún en trabajos, digamos, no tan calificados, hay muchas vacantes. Es un fenómeno interesante que hemos visto en México y en otros lugares. En cuarto lugar está Hidalgo, fíjense, curiosamente.
Mira. ¿Y por qué?
Yo creo que hay un efecto indirecto del tema de Santa Lucía. Que está más cerca y tiene más influencia, digamos, en el estado de Hidalgo que en el Estado de México o en la Ciudad de México. Y es un estado no muy grande que tiene pues una economía relativamente débil, entonces una influencia positiva como esta también le mueve al empleo. Y en quinto lugar está Nayarit, también es un estado con una potencia turística enorme por la Riviera Nayarit y pues también es la misma razón. Una buena noticia es que la Ciudad de México, que había estado a la cola de la generación de empleos pues casi en todo el sexenio, ya está media tabla. Ah, es como el Cruz Azul más o menos. Por lo menos ya no está hasta el fondo. Sí. Trae un crecimiento anual de 3.2%.
Okay.
Ese, digamos, ya es algo favorable, algo que no se había visto en la ciudad y que refleja sobre todo la actividad de servicios y comercio que se está reactivando en lugares donde pues no hay mucha industria, como es el caso de la Ciudad de México, sino es más bien una ciudad de servicios. Así es que pues buenos datos y ahí el digamos es el termómetro que permite ver que aún la economía interna pues se mueve, está activándose, lo cual hace pensar que quizás el segundo semestre este que en el que ya estamos pues no sea tan complicado como lo veíamos hace un tiempo.
Oye, vamos a ver si esta tendencia se mantiene. ¿Y hay quienes no tuvieron generación de empleo? ¿Algunos estados? ¿Hay quienes no tuvieron?
No. Es una de las primeras ocasiones que los 32 tienen cifra positiva. El último es Sinaloa. Con un crecimiento de 0.7%.
Pero algo.
Pero tuvo crecimiento. Y recuerdan en muchos meses que comentamos, pues hay 8 que sí y hay otros 24 que no. O por ahí iban. Y no, afortunadamente en el mes de agosto los 32 estados de la República reflejan cifras positivas.
Pues qué bueno, la verdad es que qué bueno. Qué bueno también estas noticias, en fin. Dice por acá Nadia Muñoz, dice respecto a la cantidad de empleos de, y nos pregunta, ¿no será que en Hidalgo están haciendo los trenes para el Tren Maya? Ah, no lo sé.
En una parte, ¿sí? La constructora de carros de ferrocarril, ah, ya. Okay. Ahí en Ciudad Según, pero digamos es un, sí, generalmente no es tanto, el sí. Empleo es más, responde más a actividades de alta demanda de mano de obra, como ya. Construcción, okay. Servicios.
Ya.
La producción pues tecnológica no nota. Mueve tanto.
Sí. Bueno, pues esa es una de las notas, maestro Quintana. Y otra, uno de los indicadores más importantes tiene que ver con inversión. ¿Cómo sí. nos fue en la inversión? Por lo menos hoy el INEGI ya presentó cifras de junio. ¿Cómo vamos ahí?
Pues también hay buena noticia.
Ah, mira, no, el 1-2. Sí, ya. 1-2.
No, bueno, sí. Esta mañana, así, martes de subidón.
Pues sí, ajá. Hubo un crecimiento de la inversión, todavía no es mucho, 0.7%, pero también había caído en mayo y había tenido meses bastante malos. Sigue rezagada esta variable. Ya llegamos al nivel prepandemia, al nivel que había en febrero del 2020, uh-huh. pero estamos 10% abajo del nivel máximo que llegamos, al que llegamos en julio del 2018. Todavía nos falta crecer, pues un buen trecho, simplemente para ponernos en el nivel que había después de la elección de aquel año, del 2018. Yeah. Entonces es un buen dato, es positivo porque reafirma esta tendencia. Aún la construcción, que pues ha habido meses en que le ha ido muy mal, pues tuvo un crecimiento de 0.4. La compra de maquinaria y equipo, esa creció todavía más rápido. Digamos que el dato es bueno, pero todavía se ve distante regresar a los niveles previos al actual sexenio. Y el fondo del asunto pues es el que muchas veces hemos comentado, incertidumbre. Los empresarios pues sí. todavía ven las cosas pues inciertas tanto en el panorama internacional como en el asunto de las reglas internas, este lío con los norteamericanos, entre otras cosas, pues induce a los empresarios a la cautela. Entonces, por esa razón es que el crecimiento pues fue relativamente pequeño, aunque afortunadamente también números positivos en el dato que hoy da a conocer el INEGI.
Bueno. Y muy bueno, tu texto hoy también, la polarización nos ciega, justo lo que estábamos hablando hace ratito con Pedro Salazar, las discusiones sí. también que se están dando, por ejemplo, en la corte, ¿no? Pero pues sí, todo se termina jalando a algún extremo y entonces de repente se vuelve difícil entender, por eso tan
sí,
importante voces
también
como,
como
las de Pedro.
La foto de abajo con el adjetivo, Gaby, de lo que hablábamos hoy a las 6 de la mañana.
Diálogo fraterno de empresarios y Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.
Diálogo de brothers.
Es como el diálogo fraterno.
Fraterno.
Exacto,
fraterno.
Sí.
Fraterno. Está bien, hay peores.
Oye, pero ¿hay algún otro adjetivo para fraterno? Exacto.
Bueno, así las cosas. ¿Cómo anda el dólar, querido Enrique?
El dólar, pues la preocupación en Europa, todo lo que da por la suspensión del gas ruso. Ahora sí ya dijeron, bye,
dijeron,
olvídense, no va a volver a haber gas de allá.
Así es.
Uh-huh. Y pues ya le está pegando también 20.04. Ya volvimos arriba de 20.04 en estos momentos.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Gracias, querido Enrique, un abrazote.
Igualmente, cuídense, excelente martes.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Y ya decíamos su artículo, como todos los días en la página 2 de ese diario, La polarización nos ciega. Es un muy buen texto y ya decías ahí la fotonota. Aquí están, dice el gobierno de México, mantiene una relación productiva y fraterna con el sector empresarial. Dice, conversé con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y con Antonio El Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Así que, bueno, fraternos. Pues es que hay algunos hermanos que luego se tratan re mal, presidente.
Se llevan re mal.
Se llevan re mal. Nelly Coca dice, para comentar que el avance en Avenida Pantitlán y Calle 7 es nulo, tráfico totalmente detenido, la gente caminando. escuchando hasta Sandoval, el metro Pantitlán. Muchísimas gracias. Ahorita nos dice Chema Quiroz, ¿por qué Enrique Quintana no habló de Jalisco y Nuevo León? Pues porque no recorrió los 32 estados, mi estimado Chema. Lo que resaltó fue, pues, lo que hay que destacar. No nos fuimos por los 32 estados, así que no vayan a empezar a sentirse. Abrazo, por supuesto, a Jalisco y a Nuevo León. Nos vamos al corte, que todavía nos queda muchísimo. Venga.
Así las cosas. Al regresar en Así las Cosas.
El senador de Morena, Ricardo Monreal, se reunió con líderes parlamentarios. De este tema conversaremos con el periodista Roberto Samarripa.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Así las Cosas.
W.
Escuchas W Radio.
96.9
W Radio.
Radio.
¿Escuchas?
Doble.
Si es radio, es W.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el jitomate guaje está a 10.80 el kilo. Sí, a solo 10.80 el kilo. Y la uva roja globo a 19.80 el kilo. Sí, a solo 19.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 6 y 7 de septiembre. Aplican restricciones.
Así, el tráfico.
Esta mañana, lo que es la avenida Chivala, Alejo Metro Sur, y consta la altura del canal Nicolás San Juan, Colonia del Valle, un percance entre una motocicleta que invade carril del Metrobús. Esta persona fue atropellada, están trabajando en los servicios de emergencia en este lugar, parcialmente afectado por unos minutos el carril confinado. Las unidades tienen que tomar el carril contiguo para avanzar en dirección hacia la zona de Calzada de Tlalpan. Por otra parte, se desplaza por Periférico Oriente, a la altura de Ermita, hay un percance, no hay lesionados, aquí puede encontrar sin mayor problema, en dirección hacia la zona de la avenida Rojo Gómez. Finalmente se desplaza por la zona periférico norte, ya muy lenta la circulación, partiendo de Río San Joaquín y hasta las Torres Satélite. De preferencia, utilice el segundo nivel, Gustavo Vaz, en la zona de Naucalpan y límites con Tlalnepantla. El reporte, sigo pendiente.
En Office Depot tenemos las mejores promociones. Solo por 4 días, 40% de descuento en artículos escolares seleccionados. Compra en tienda o en officedepot.com.mx. Válido el 8 de septiembre.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana roja mediana, 29.50 kilo. Y aguacate Hass, 39.50 kilo. Este 6 y 7 de septiembre.
Después de 4 años de ausencia, regresa a México Roger Waters y su gira This Is Not a Drill. Education. 14 y 15 de octubre, Palacio de los Deportes. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Roger Waters, This Is Not a Drill Tour.
¿Ubicas cuando te encuentras un billete en el pantalón? Ahora siente lo mismo al ver crecer tu ahorro sin pensarlo. Conoce mi cuenta Citibanamex, la cuenta que te permite ahorrar con un clic desde tu celular. Y si recibes tu nómina, no pagas comisiones. Empieza una nueva relación con tu dinero. Consulta requisitos, comisiones y condiciones en www.citibanamex.com/mi-cuenta. Oferta de productos solo para residentes en México.
No importa el destino. Lo que importa es movernos.
Movilidad W.
Por W Radio.
Peatones, aplicaciones, tips, música, motos, ruedas verdes y lo mejor del mundo automotriz.
Conducido por Beckett Gutiérrez, Andrea Echegoyen, Elías Ramírez y Camilo Gilbert. No te lo pierdas todos los sábados de 1 a 2 de la tarde.
Muévete con responsabilidad.
Movilidad W.
En W Radio.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el jitomate guaje está a 10.80 el kilo. Sí, a solo 10.80 el kilo. Y la uva roja globo a 19.80 el kilo. Sí, a solo 19.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 6 y 7 de septiembre. Aplican restricciones.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
En 75 días arranca el Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Si estás pensando en cambiar tu outfit completo o estrenar una sala nueva, la forma más fácil de hacerlo es con tu tarjeta de crédito Sears. Porque pagando a meses sin intereses, ahorras comprando. Tramítala hoy y obtén un descuento de hasta el 20% en tu primer día de compra. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles Echedragui. Manzana roja mediana, 29.50 kilo. Aguacate Hass, 39.50 kilo. Lechuga romana, 9.90 pieza. Y papaya maradol, 17.90 kilo. Este 6 y 7 de septiembre.
Echedragui cuesta menos.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $37.90 el kilo. Sí, a solo $37.90 el kilo. Y la carne molida de res, 80.